San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un tema central en la vida cristiana es el tema de la oración. Dice San José María, se pregunta, ¿santo sin oración? No creo en esa santidad. Y dice en otro punto de camino, te diré, plagiando la frase de un autor extranjero, que tu vida de apóstol vale lo que vale tu oración. Pues qué contundente, qué claro, no vale por mis acciones externas, mis realizaciones, sino por mi comunicación con Dios, lo que es muy lógico, ya que mi verdadera vida es la vida que va por dentro, la vida de la gracia. Y por eso a lo largo de los siglos, pues ha habido una enorme literatura referente a la oración dentro de la Iglesia. Y además, pues tenemos el componente principalísimo de que más allá de los modos o las indicaciones para orar, está esa acción libérrima del Espíritu Santo, que es el principal motor de nuestra relación con Dios. Y luego también la realidad de la propia psicología personal, que cada uno ora como es, así como que cada uno camina como es su estructura ósea, o cada uno habla con el tono de voz o con los modos que a lo largo de su vida y de su realidad orgánica pues se ha constituido así. También en la oración hay una gran carretera, cada uno va pues como va, sin muchas reglas. Pero las razones fundamentales, la razón básica por la que hemos de orar es porque Jesús hacía oración y mucha. Se iba a lugares apartados, muy de madrugada, y aunque no se fuera a hacer oración, estaba en oración. La persona del Señor es una persona vuelta a oración, o sea, toda ella es oración, porque siempre está en comunión con su Padre. Hay una ininterrumpida relación amorosa, porque la oración pues es un diálogo de amor. Y cuando Él se expansiona, pues nos hace ver que está en comunión con su Padre. Se llenó de alegría y dijo, yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y poderosos. O la oración sacerdotal, Padre, yo les he revelado tu nombre para que el amor con que tú me amaste esté en ellos. Y nos invitaba también a practicar un modo de oración muy sencillo y continuo, que es, podríamos decir, como la oración cósmica. Nos decía, miren los lirios del campo, cómo se visten. No trabajan ni hilan, y ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Miren, fíjense. Fíjense en los lirios del campo, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni siegan, ni fíjense, descubran. O nos dice muchas analogías con las realidades de la naturaleza, por ejemplo, vean cómo el viento sopla y no saben ni de dónde viene ni a dónde va, y así es el espíritu. Está refiriéndose a esa continua necesidad de descubrir en todo la trascendencia, de que no, se nos quite como el velo de los ojos o la opacidad de los sentidos y podamos meternos en la fe. Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. ¿Cuál es la grandeza de nuestra vocación? La grandeza de nuestra vocación es que somos interlocutores de Dios, que tenemos el gran privilegio de decir, tú puedes entrar en diálogo amoroso, en dirigirte al Dios omnipotente y en escucharlo. Esa es tu grandeza, desarróllala, llévala constantemente pues a el ejercicio, no te quedes con un vuelo rasante, simplemente pegado a la tierra, elévate. La oración es elevatio mentis in Deum, cámbiate de mundo y ponte a comunicarte con tu Padre Dios. Y expansión ahí tu corazón, dile, pues no sé, voy a pedirte por esta preocupación, voy a dejar en tus manos este asunto, voy a alabarte, a lo mejor, pues como decíamos, una manera sencilla de estar en continua oración es aprovechar todos los sucesos y todas las realidades exteriores para descubrir el quid divinum. Y voy a decir, bueno, pues te descubro en la creación, voy a alabarte en este amanecer, en este atardecer, en esta lluvia, en estas nubes, en este sol, porque son obras tuyas que manifiestan la gloria de tu nombre. Y entonces en cada momento te voy descubriendo. Y te descubro, pues, en la libélula, en el colibrí, en el rinoceronte, en la jirafa, en el pingüino, en el jaguar. Toda la tierra está llena de tus obras. Y yo trato de no ser como miope y decir, ahí descubre a Dios. Como decía este sacerdote Jorge Loring, jesuita español, que ya murió, pero una vez fue a una conferencia o una entrevista que le hicieron en la Universidad de Complutense y dijo, pues el que le preguntaron, ¿y usted por qué cree en Dios? Y contestó, porque no soy idiota. Y uno de los que estaba ahí le dijo, usted me está ofendiendo porque yo soy ateo, está diciendo que soy idiota. Y le dijo, no, pues si te quieres enojar, enójate con el Espíritu Santo, porque él lo dice en la Escritura, dice, dijo el idiota o el incipiente o el stulto, no hay Dios. Sí, pues porque basta que abras los ojos para que veas a Dios en todo, veas la creación. O sea, no puedes decir que de la nada nada sale. O sea, si vas a un restaurante y pides una lasaña y al rato te traen un plato vacío, pues oye, me están tomando el pelo. Yo no, porque si existen las cosas. Ya lo dijo Aristóteles, pues es que no hay efecto sin causa. Y Parménides, ¿no? De la nada nada sale. Es imposible que algo salga de la nada. Y si me dices, pues que esto es efecto de la evolución, dile, estoy siendo un idiota, porque ¿cómo puedes comparar una libélula con un rinoceronte o con un elefante? ¿Cómo puede ser posible que de una única célula pues salga un colibrí y una ballena? O sea, No omitas esa noble cualidad que tienes, que es el pensar. Y cuando ves el orden, pues ves el ordenador. Y si tú vas caminando por el bosque y de pronto te encuentras una cabaña y dices, pues alguien ha estado aquí antes que yo, alguien puso estas maderas y fijó estos pilotes y puso este techo, Porque las maderas y las ramas no se van acomodando solitas, porque no son inteligentes. Tiene que haber habido alguien inteligente que las haya acomodado. Por lo tanto, alaba a Dios en su creación y descúbrelo. Y realmente, pues, si eres ateo, es que no has... Pues no, ateo no eres. En todo caso, podrás decir que eres agnóstico, pero ateo, tendría que decir que eres idiota. Y por otra parte, si tienes toda la revelación de Dios en el orden cósmico, alábalo. Dale gloria, porque aquello que te está dando el colibrí, te lo da para que descubras su grandeza, su poder, su sabiduría. No hay avión que pueda volar como un colibrí, ni siquiera como un mosquito de esos que nos dan tanta lata y nos pican. Pues ya quisiera el más avanzado de los helicópteros volar como un mosquito. Y la sabiduría infinita es la que le ha dado esa capacidad de volar. Y si tú no alabas a Dios con aquello que ha descendido desde el plan de Dios no regresa, o sea, no se cierra el círculo. Yo tengo que decir, pues te alabo, oro con esta realidad o con aquella otra, elevo mi mente hasta Dios. Pero también tendré que decir, no se trata, o Dios no ha querido que yo solamente lo alabe a través de su obra creadora, que sí, lo ha querido para que yo lo descubra, como dice la carta a los romanos, ¿no? Que aquellos que no le dieron gloria al ver sus obras, sino que se ha convertido en un Dios cercanísimo. La muestra de la delicadeza divina, este Dios ya no habita en la lejanía, no es simplemente el primer motor, la causa incausada, la inteligencia ordenadora, sino que ahora se ha hecho uno como yo, ha descendido y me ha dicho, vamos a ser los mejores amigos, a tener una continua comunicación amorosa. Además te voy a dejar la Eucaristía para que sepas dónde te cito. Y descúbreme en tu corazón porque ahí siempre puedes ponerte en comunicación conmigo. Y por lo tanto entramos en una común unión. Quizá podemos pensar que este afán que hay en la actualidad de estar comunicado, ¿no? De decir, mándame WhatsApp, postea en Facebook, en Instagram, y además comunícate no sé de qué otra manera y de qué otra. Pues en realidad es la necesidad del hombre que tiene de estar comunicado, ¿no? Porque es social, porque es dialógico. Y si yo no corto esa comunicación, estoy desplegando mi ser creatural, racional, espiritual. Pero si la corto, me pasa una cosa muy desagradable, que dice Papa Benedicto: sin la dimensión de la oración, el yo humano acaba por encerrarse en sí mismo. Y la conciencia que debería ser eco de la voz de Dios corre el peligro de reducirse a un espejo del yo, de forma que el coloquio interior se transforme en un monólogo dando pie a mil justificaciones. Si no oro, me encierro en mi yo. Soy autorreferencial. Y me pasa, pues, lógicamente también con ese remedo, digamos, de la oración, que son las redes sociales. Porque realmente, pues aquel que mandó ese posteo, no sé cómo se dice, pues ya no está ahí. Y ya, ahí se acaba y ya no me hace trascender. El yo humano acaba por encerrarse en sí mismo. Y entonces la conciencia, eco de la voz de Dios, la que yo podría oírlo y hablarle y enriquecerme y saber cómo actuar y saber qué me dice en cada situación, se reduce a un espejo del yo. De mis soledades vengo, a mis soledades voy. No oigo, simplemente me oigo, no oigo a otro. Y la oración me libra de ese encerrarme, que sabemos que es en definitiva la esencia del infierno, ¿no? Estar en la autoexclusión de Dios conmigo. Pues la comunicación con la humanidad santísima de Cristo. A Dios lo encuentro en la persona de Jesús. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, que te comuniques con Cristo, que escuches a Cristo, que te unas a Cristo, que permanezcas en Cristo. Sin embargo, como sabemos también, y nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración es un combate. Así se llama uno de los incisos de la parte cuarta. El combate de la oración, el combate. Y dice, ¿contra quién? Se pregunta. La oración es un combate, el número 27-25. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con Dios. Por lo tanto, tengo que combatir contra mí mismo. Es decir, yo soy mi enemigo. Mi falta de fe, mi falta de concentración, mi falta de recogimiento, mis distracciones consentidas, voluntarias, mi rutina, mi aletargamiento, mi cabeza llena de basura. Yo soy mi primer rival en la oración, porque me pongo como parapeto y entonces ya no lo encuentro, ya me quedo conmigo. Si no, no te quedes contigo. No se trata de que te ejercites en un monólogo, se trata de que descubras que tienes un interlocutor y que te va llevando, y que tu vida vale lo que vale tu oración, si vale lo que vale tu escucha. Y por lo tanto tendrás que ser muy humilde, porque tendrás que pisotear tu propio yo y las voces que salen de tu ego o del mundo o del demonio. Yo soy mi propio enemigo porque vivo en mis realidades y porque no me elevo, porque no trasciendo el ámbito de la fe, porque me quedo pues así en la superficie. A veces quizá mi oración sea tan solo la lucha para que no me distraiga, y quizá ahí se acabe, pero va a ser una cosa muy valiosa, porque ya conseguí sosegar mis distracciones, sosegar mi espíritu, pues empezará a aparecer él, el interlocutor. En el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Y explica cuáles pueden ser algunos de esos conceptos erróneos al hacer la oración. Primero dice, confundirlo con una simple operación psicológica. Pensar es una operación psicológica. Decidir, imaginar, recordar. No, la oración no es una operación psicológica. Por ejemplo, no es simplemente considerar lo que han leído en el libro de meditaciones. No es simplemente decidir a nivel humano. No es la labor de un sabio, ni es el psicologismo. Es un grito de reconocimiento, es decir, eres tú, ya te descubrí presente. Si toda mi oración se me fue solamente que al final puede decir, eres tú, estás aquí, estás conmigo, he hecho un ejercicio de fe, te he descubierto, qué alegría estar contigo. Yo no soy el importante, no son mis razonamientos, no es mi capacidad de filosofar, sino es estar con una persona. Tampoco es, como sabemos muy bien, un ejercicio de vaciamiento como las técnicas orientales. No es un vaciado, sino un llenado. Claro que tengo que vaciarme de lo que estorbe, pero no para quedarme vacío, sino para estar con aquel que, pues, que me acompaña. No es un mero controlar mis emociones. No es una operación psicológica. Es el primer concepto erróneo, dice, una simple operación psicológica. El segundo, dice, otros la reducen a actitudes y palabras rituales. Y, pues, no sé, por ejemplo, los sacerdotes tenemos un gran peligro que el breviario sea para nosotros una oración ritual. Como decía, a ver, no dejes de orar cuando reces el breviario. No te vayas a parecer a los musulmanes que se ponen todos de cara a la Meca y empiezan a hacer esos ejercicios puestos de con cuclillas, porque pues, no sé si están de rodillas o no, pero están agachados sobre sí mismos, haciéndose como bolita. Y empiezan a repetir y a repetir y a repetir lo que les dice el imán ahí desde la mezquita. Y ya cumplieron porque hicieron esa oración 5 veces al día. Pero no, es que no es simplemente repetir palabras rituales. Y lógicamente tengo que tener mucho cuidado con toda la oración vocal, por ejemplo, incluida la misa. O sea, no hago oración, aunque reza el yo confieso o el gloria, porque no he conectado mi voz con mi corazón y con mi cabeza. O sea, no es mi persona la que está ahí involucrada, simplemente es mis cuerdas vocales. Recoge también camino esa expresión de Santa Teresa, ¿no? O sea, no es oración aunque mucho menees los labios, no es golpeteo de latas. Es uno de los obstáculos. Y sigue diciendo el catecismo, otro obstáculo es el desaliento. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. La oración es don, no viene solo de nosotros. Cuando el Espíritu Santo es servido concedernos orar, entonces somos capaces de orar. Muchas veces habremos experimentado esa dificultad de estar intentando orar y no podemos orar. Es que viene del Espíritu Santo. La oración es ante todo un don, una gracia. Lógicamente me la va a dar si me ve empeñado en mi actitud de desear orar. Viene del Espíritu Santo. Por eso, si el Espíritu Santo ve que estoy buscando todos los momentos propicios para orar, en todas las situaciones, ante todos los acontecimientos, lógicamente me va a conceder más fácilmente el don. Viene también del Espíritu Santo. Dice un biógrafo de San Juan Pablo II, ¿de dónde le venía semejante valor al Papa? Y responde, le venía de una fe alimentada con la continua oración. O sea, no solo porque pudiera tener, podemos decir así, como gasolina, sino porque estaba perfectamente aceitado. Porque la oración es el aceite que mantiene funcionando el mecanismo, o es el aceite que mantiene encendida la luz. Me han contado que durante sus reiterados y agotadores viajes por el mundo entero, Juan Pablo se levantaba antes que los demás y se postraba en oración delante del sagrario. Y que, como en el caso de Moisés, su rostro se impregnaba de luz. Es el combate de la oración. Cuando vas a orar, te planteas que vas a un combate. Vengo a pelear contra mí mismo y contra las estrategias del enemigo. Está particularmente empeñado en que yo no ore. Pues ayúdanos, Señor, a orar, a vencer nuestros enemigos, a vencer nuestras propias limitaciones, a descubrirte como el Dios cercanísimo, el Dios cristiano. María no es que hiciera oración, sino que era oración. En ella el demonio estaba completamente vencido y su alma estaba pues llena de gracia, llena del amor. Podía desplegar esa continua relación con Dios en todo momento, hasta que se llega a ese momento, pues no sé, como cumbre de la oración, que ya alguien está connaturalizado con la oración, o sea, ya no se da cuenta que está orando, pero está orando. Ora incesantemente. Es que nos conceda a ella esa gracia que le pedimos, sabiéndonos muy necesitados de la acción de Dios, para poder mantenernos así en una continua vida de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.